يحمل يدنا في الكل. تونس يا بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل. تونس يا بلادنا بالكذا ولا بالدم. تونس يا بلادنا والجال هاجم يتسلم. تونس يا بلادنا اللي يحمل يدنا في الكل. تونس يا بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل. خلينا نحكي مادام القلب مجال يتكلم. مادام الشعب يهيج برئيس البلاد واليوم نتكلم. حرب بلاد مادام ما زلت نشوف الظلم. مادام الدولة تسقي في الشعب في كاس السم. هاك تشوف كلب المواطن تعبى من العذاب كل الفلوس والمناصب. طيشونا كل كلاب لعبوا علينا. علمونا تونس الخضرة بلاد الخير. سرقتونا يا ولد خليتوا الطبة فينا تحير. علمونا من الصغار بالسياسة رايحة فينا. سقطونا بالقوانين بعد في الاخر بسقوا علينا. حرام عليكم تعطوا شباب ماشي برلمان جرة البطالة. ضربنا فيريس اسمه مالاد مونتال. بليتوا القصور بدمنا بعرقنا لبستوا الحرير. هذا اليوم مش صاير زعما قد واش باش يصير. يسي مسكتنا خاطر سكوتنا ما ينفعش. خلونا في طريق ظلام يهز وما يرجعش. تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم. تونس بلادنا والجال هاجم يتسلم. تونس بلادنا اللي يدفل يدنا في الكل. تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل. تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم. تونس بلادنا والجال هاجم يتسلم. تونس بلادنا اللي يدفل يدنا في الكل. تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل. وينقصوا في اللذان في الشوارع في كل مكان. ما تستغربش يجينا نهار يمنعوا علينا الاسلام. كل نهار نسمع غريبه بلادي ماشيه للهلاك. وضعي حسن والحال اليوم بكاني وبكاك. لزام ولا عار تيموتي ما عاش مطلوب. هذا صاير عصر الكفر والفساد ولا محبوب. هاك تشوف اليوم الدوله تشجع في البيران. سي فورسا الشعب استجرم والمنكر في كل مكان. ريفيو ريزرفاسيون في الوتله في البواتات. صدقني فما عباد في تونس تصرف مليارات. كيف وشرب مادام كله في صالح هالبلاد. بكتر فرنك صاحبي ساهم باش يطلع الاقتصاد. جرة لمافيا بوليتيك هي اللي تحكم فيا وفي. هي اللي تنصب الكراسي منهم كرسي وكرسي. عيشة سيستم كفار. الدنيا صارت بالمقلوب. مجتمع خرج على الدين وللشيطان هرب بهروب. تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم. تونس بلادنا والجال هاجم يتسلم. تونس بلادنا اللي يدفل يدنا في الكل. تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل. تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم. تونس بلادنا والجال هاجم يتسلم. تونس بلادنا اللي يدفل يدنا في الكل. تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل. تونس بخير هاك تشوف الانتحار. بالكرتوش يقتو في الاخلاف لعبات لي في السبيطار. شعب اليوم يتنفس دخان وزيدو غاز توكسيك. هذا صاير لرضايف في قفصه والجيدي بوزيد. حروبات مازال نقص سكان يخرجوا دبابات. عمل لي باده للشعب واطلب من برا اعانات. هذا الكل خاطر طلبنا حقنا في الحياه. وانتم رافعين شعار لا للعمل حتى الممات. ظلم كبير سيغتو كي تشوف فلان قاعد على الكرسي واللي قاري مطيش قبله مع الحيط ملا مقاسي. هذاك علاش الشعب ما عادش يفرق بين الحياه والموت. التونسي فاق لكن فاق بعد ما فاتوا الفوت. هاك تشوف دموع الشعب اللي عباس الارض حسان. فرضوا علينا نعيشوا من غير مبدا من غير الوان. لكن تونس بلادنا بالسياسه ولا بالدم. تونس بلادنا ورجال هاجم يتسلم. تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم. تونس بلادنا والجال هاجم يتسلم. تونس بلادنا اللي يدفل يدنا في الكل. تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل. تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم. تونس بلادنا والجال هاجم يتسلم. تونس بلادنا اللي يدفل يدنا في الكل. تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل. تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم. تونس بلادنا والجال هاجم يتسلم. تونس بلادنا اللي يدفل يدنا في الكل. تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل. تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم. تونس بلادنا والجال هاجم يتسلم. تونس بلادنا اللي يدفل يدنا في الكل. تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل.
Y seguís en Radio Malva 105.0 y esto que estáis oyendo es Voces Meridianas. Y nos vamos a trasladar a Egipto, bueno, a Túnez, de momento a Túnez. Y tenemos, bueno, os digo, os presento el programa. Vamos a viajar tanto, bueno, a Túnez y a Egipto. Pero claro, huyendo del viaje todo incluido en el hotelito, que es como han viajado la mayoría de los occidentales para allá, y luego de repente nos enteramos que, pues eso, de que en estos países árabes, tachados por la prensa occidental como estables, tranquilos, seguros, etcétera, etcétera, pues nos enteramos de que hay unas dictaduras feroces, ¿no? Entonces, bueno, queremos hablar de Egipto y de Túnez, lugares en donde ha prendido la mecha, pues algunos dicen que es una revolución no solo política, sino también social, pero el caso es que en Túnez pues han conseguido tumbar a un dictador, esto no ocurre todos los días, ni mucho menos, y en Egipto pues van de camino a eso, ¿no? Y bueno, pues sí, finalmente sí. Y bueno, para hablar de Túnez tenemos a Mohamed y a Herrera. ¿Qué tal?
Muy bien.
Y para hablar de Egipto, pues tenemos al profesor Javier Barrera, que es profesor de la Universidad de Alicante y de Estudios Árabes Islámicos, ¿no? Profesor de árabe. Y eso.
Hola,
pues,
buenas noches.
¿Qué tal? Pues nada, vamos a empezar primero con Egipto. Y bueno, te queríamos preguntar, mañana, las últimas noticias que tenemos es que mañana vuelve a convocarse una manifestación multitudinaria, la gente sigue en la calle, pues eso, ¿cómo te queríamos preguntar primero, pues eso, cómo ves el futuro del régimen? Y qué salidas tiene, ¿no? Sobre todo últimamente que se ha complicado la cosa con lo que la prensa occidental dice, enfrentamientos entre partidarios y detractores de Mubarak, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, lo que pasa, efectivamente, la situación ahora es bastante complicada porque el enfrentamiento no es entre de partidarios y detractores de Mubarak, sino son partidarios. Es la policía secreta y una serie de matones que se han contratado y algunos partidarios del partido gobernante que están atacando a los manifestantes. Y como no hay la que se decía que iba a haber protección del ejército a los manifestantes, pues no se sabe muy bien lo que puede suceder en las horas siguientes y sobre todo en las horas siguientes, porque mañana ya sería otra cosa si la situación continuara como hasta ahora.
La vieja táctica del paramilitarismo.
Sí, sí, bueno, esto es un recurso que el régimen de Mubarak ya conoce muy bien y su pueblo también, ¿no? Porque el recurso no solo a las fuerzas de seguridad, sobre todo a la policía secreta y a los matones, lo han utilizado por ejemplo en casi todas las elecciones o en todas las que se han celebrado, ¿no? Y bueno, pues el problema es que hay algunos medios de comunicación, yo creía que ya no, pero me ha sorprendido escuchar en Radio Nacional unas interpretaciones bastante extrañas, ¿no? En ese sentido, que son partidarios y detractores y decir que la revolución pacífica se está convirtiendo en la revolución de las piedras, ¿no? Cuando en realidad era una revolución pacífica que está intentando ser reprimida por medios muy poco ortodoxos, ¿no?
Claramente terrorismo de Estado, puede ser.
Sí, 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 no es así. Es más, bueno, hay gente que está diciendo que son también crímenes contra la humanidad, ¿no? Porque es una masa de gente muy grande que había, a diferencia de estos matones, había sido cacheada cuidadosamente cuando se accedía a la plaza hasta ayer. Efectivamente, el ejército cacheaba a todos los que entraban, pero eso dejó de hacerse en cierto momento. Y la verdad es que la actuación del ejército es bastante sospechosa.
¿Qué fuerzas sociales actúan en Egipto como oposición al régimen?
En Egipto hay, desde hace 30 años, hay una oposición legal que es consentida por el régimen y hay una serie de fuerzas que sin ser legales, pues más o menos tenían cierta posibilidad de expresarse públicamente, sobre todo a través de los periódicos, no tanto en manifestaciones de calle, ¿no? Las libertades políticas siempre han estado restringidas precisamente en la calle, ¿no? Entre las fuerzas de la auténtica oposición, que es la no legal, claro, pues se encuentran los hermanos musulmanes, como es bien conocido, no legales, pero consentidos en cierta manera, a pesar de la represión a la que se han visto sometidos discontinuamente. Y luego también hay elementos liberales y partidos liberales auténticos en sentido político, no solo económico, y fuerzas de izquierda socialista y fuerzas de izquierda nacerista, que es como una variante nacionalismo de izquierdas. Y finalmente, el grupo que ha promovido estas cosas de manera particular es un grupos de activistas, muchos jóvenes, que han trascendido un poco las divisiones que había antes en la sociedad entre un poco pues los islamistas, los laicos, los de izquierdas, los liberales. Y bueno, esa es una idea un poco general.
Y como siempre, desde los medios de masas en Occidente se habla del fundamentalismo islámico, además expresión mal utilizada porque en realidad queda mejor islamismo político. Sí que te queríamos preguntar qué defienden los hermanos musulmanes, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque aquí es muy mal conocido esto, ¿no?
Sí, bueno, los hermanos musulmanes siempre han tenido posturas muy ambiguas respecto a todo, uh-huh. Muy condicionadas y determinadas también porque han estado desde que nacieron en los años 20 hasta los años 40, hasta el golpe de Estado de los oficiales libres de Nasser. Desde entonces, desde este golpe de Estado, siempre han estado en la ilegalidad o la alegalidad. Uh-huh. Entonces, sus propuestas en general son de corte islamista conservador, pero no oficialmente tampoco se han concretado en muchos temas, porque tampoco tienen la posibilidad de hacerlo. Lo que es cierto es que no han recurrido a la violencia, lo que son los hermanos musulmanes en sí, desde aquellos años 40, que sí lo hicieron, que ellos recurrentemente han dicho incluso que no querían ser un partido político, que no querían acceder necesariamente al poder, sino que lo que querían es que el poder político en Egipto se rigiera por principios islámicos. Y luego la realidad de los hermanos musulmanes es bastante diversa, depende de que hablemos de sus dirigentes, de sus bases sociales, que son variadas, o incluso de las nuevas tendencias que han surgido recientemente en los últimos años. Pero en definitiva, quiero decir, habría que permitir que los hermanos musulmanes pudieran expresarse, incluso expresarse las diferencias dentro de ellos y las opiniones de otra gente que puede tener defender un papel un poco especial del Islam en la vida social y que no son hermanos musulmanes. Y lo importante es que, como está avanzando en ello la oposición, la auténtica oposición, desde hace años y en estas manifestaciones, es que llegar a establecer un marco común en el que se ponen unas reglas del juego sólidas, constitucionales y democráticas, en las que se sepa que todo el mundo se va a mover dentro de ellas, o pues se van a ver obligados a sí mismos por la ley y bueno.
Por aquí, por el estudio, creo que los amigos de Túnez quieren preguntarte algo o comentar algo, ¿no?
Vale, muy bien.
Hola, muy buenas, Javier. Soy Rita de Túnez y quería comentarle algo sobre lo que ha dicho al final sobre el tema de hermanos musulmanes, que han sido siempre censurados en los medios de comunicación y han sido diabolizados por alarmar a Occidente que la única alternativa a los dictadores que tenemos es el islamismo que ellos dicen fanáticos han sido tachados por todos los malos. Entonces yo pienso que últimamente los últimos 15 años los hermanos musulmanes han tenido muchas posturas muy bien claras en aceptar el juego democrático, en aceptar la diferencia, en aceptar la adquisición de la modernidad, que no están en contra de nadie, que están se consideran una parte del abanico político social de Egipto, que están dispuestos a dialogar y han dialogado y han sido una parte de un frente de la oposición. Yo pienso que últimamente las posturas de los hermanos musulmanes han sido mucho más claras que antes y han podido expresarse para intentar de quitar ese miedo. El uso mediático que está usando Mubarak y todos los dictadores.
Sí, creo que tienes razón en general, ¿no? Los hermanos musulmanes precisamente siempre han sido reprimidos, pero al mismo tiempo se les ha permitido a veces tener más libertad de participación y de expresión en ciertas cosas, aunque sea desde la legalidad, que a otros grupos, otras opiniones políticas, con el objetivo, en parte, aparte de parecer un régimen no represivo abiertamente, pues de que se viera que estaba ahí esa fuerza amenazando un poco, según el régimen, a la estabilidad política, la situación, etcétera. Creo que tiene razón.
Javier, a mí me toca hacer la pregunta ingenua, porque aquí estamos como ya hablando sobre sabido, ¿no? También por lo que nos llegan de los medios de comunicación, no vamos a explicar en qué consiste una revolución, ¿no? Pero no nos cuentan las causas, ¿no? ¿Qué es lo que puede llevar al pueblo egipcio a salir a las calles y decirle a este dictador que se vaya y que esto tiene que acabar?
Pues mira, hace poco Alba Allende, que es una chica que escribe desde Túnez crónicas desde que empezó el movimiento de protesta en Túnez, ¿no? En la página de rebelión.org, decía que era curioso, ¿no? Que ahora resulta que en Occidente, pues todo el mundo se ha vuelto marxista, en el sentido de que todo el mundo dice que las revueltas de los países árabes son solo por falta de pan, ¿no? Por estrecheces económicas, porque en definitiva su estómago les duele, ¿no? Y él decía que, sin embargo, ella que está en Túnez todo este tiempo, pues que solo oye hablar de política. Yo creo que en Egipto es un poco lo mismo. Es indudable que hay una situación de no de estrecheces económicas, sino de miseria para mucha gente y de pobreza para mucha más todavía, que además esta situación no es nueva, pero ha empeorado en los últimos 10 años, pero hay una situación también de reivindicar la libertad, de reivindicar la política, de reivindicar la dignidad detrás de todo esto. Y yo creo que tanto en Túnez, como se ha expresado así, como en Egipto.
Además ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado, ¿no? Porque parecía que en el mundo árabe solo había fuerzas políticas islamistas y de repente descubrimos que la multitud corea eslóganes laicos, ¿no? Y habla de política en general, ¿no? Curioso, ¿no?
Sí, no, eso está claro. Lo que pasa, claro, la gente pues no escucha nada ni se fija en los países árabes, excepto en cuando sucede algo así. El volumen de noticias que hay, por ejemplo, sobre Túnez, Egipto o Argelia habitualmente en la prensa española, en los medios de comunicación, es ridículo, casi inexistente. Solo cuando se producen elecciones o algún acto así que, bueno, que llama la atención o altera el orden. Pero claro, en los países árabes no ahora, sino desde hace bueno, en toda su historia, lógicamente, pero desde hace 50 años han pasado muchas cosas muy dignas de ser mencionadas, aparte de que haya una corriente islamista, evidentemente. Ha habido corriente, o sea, ha habido una época, eso ya no se dice, pero en la que los movimientos progresistas en general, por llamarlos así, en los países árabes, progresistas a pesar de que fueran autocráticos muchas veces, pues eran predominantes sobre otro tipo de movimiento, ¿no? Los movimientos e incluso los estados, a pesar de que fueran autocráticos y a veces y represivos también.
Y hablabas antes de del surgimiento, a partir de lo de Túnez, quizás, de nuevos movimientos sociales, ¿no? De nuevas formas de hacer política. ¿Nos puedes explicar un poquito esto?
Sí, esto también se ha dicho mucho y un uno de los primeros jóvenes que han movido mucho todo lo que es la comunicación y la movilización a través de los blogs y de la información, decía que ellos, en realidad, se llama Hussam al-Hamalawi, se puede encontrar su página en internet, lleva años informando en particular sobre las protestas laborales en Egipto, pero sobre muchas otras cosas, pues él decía que ellos que no se coordinan por los medios, mediante las nuevas tecnologías y por las redes sociales, que solo la utilizan para difundir información y para contar lo que están haciendo sobre el terreno. Sobre el terreno es en la calle, en el contacto personal. Las nuevas tecnologías y las redes sociales son una manera de salvar la barrera que ponen principalmente los regímenes árabes autocráticos, que es el que se puedan realizar actividades políticas libremente en la calle, porque ellos aceptan que haya legalizados los partidos que ellos quieren, que se celebren las elecciones con las condiciones, con las trampas y con la represión que ellos quieren, pero lo que no permiten es la libre actividad política en la calle. Pero la gente, a pesar de eso, pues la desarrollaba con las lógicas precauciones.
Claro, de hecho lo que han hecho ahora es cerrar a Calicanto internet, ¿no? O intentarlo, al menos.
En Egipto lo han... Sí, han hecho, bueno, lo último esta tarde, es que cada día hay cosas nuevas, ¿no? De todo lo que intentan. Esta tarde, por ejemplo, en Al Jazeera informaban de que Vodafone ha comunicado que el gobierno egipcio les ha obligado, palabras literales, a enviar mensajes masivos, no sé cómo, pero esa es la noticia, de apoyo a Mubarak, ¿no? Aparte de, bueno, sabéis que también pues está agrediendo a los periodistas a mansalva. Y bueno, claro, se han intentado cortar las comunicaciones de todo tipo, suspender el servicio de internet, lo cual ha estado desmintiendo constantemente cualquier intención del gobierno de proceder lealmente con los manifestantes y los opositores.
Mira, la actitud a partir de ahora de las potencias occidentales, Estados Unidos, Unión Europea, ¿cómo lo ves? Porque por un lado hablan de que Mubarak debe garantizar que las manifestaciones se desarrollen, ¿no? Con seguridad para la gente, etcétera, etcétera. Algunos hablan de que tiene que hacer una transición ordenada. Y por otro lado está la figura esta de Mohamed El Baradei, ¿no? El que ahora le están dando muchísimo eco los medios occidentales, y él se postula como una figura de mercado, ¿no? Como un hombre liberal que puede ser un recambio para el régimen, no sé, ¿cómo ves esto?
Bueno, yo creo, la verdad es que sobre El Baradei yo tenía mis dudas sobre si representaba algo más de lo que parecía, quiero decir, qué apoyos tenía, no afirmo. Nunca he afirmado que tuviera apoyos externos, pero que bueno, es verdad que su aparición se produjo de repente y ha adquirido mucha publicidad, ¿no? Lógico también porque es un personaje conocido en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, eso respecto a él, pero yo creo que siempre ha reunido y ha tenido una actuación bastante digna en estos días, un perfil como para poder ser aceptado, y de hecho lo ha sido, con reticencias, pero lo ha sido, por la mayor parte de las fuerzas de oposición real, como una persona que no era sospechosa de pertenecer al régimen egipcio, no está adscrita a una corriente ideológica concreta, o sea, muy muy determinada, ¿no?, por con rasgos ideológicos, y que, bueno, pues su postura pública internacional, desde luego, ha sido, hasta donde yo sé, bastante respetable. Y la postura en general, pues, de Estados Unidos y la Unión Europea, pues ha sido, como casi siempre, muy cobarde y muy poco respetuosa de los principios que suelen decir que defienden, ¿no? Esto ha ido cambiando al nivel de del discurso, de las palabras que se pronuncian, pues van siendo cada vez un poco más duras, pero podrían hacer muchas otras cosas mucho más definitivas. Hay que tener en cuenta que hoy han muerto decenas de personas, o va entre los que han muerto y los que van a morir, y es una carnicería, y ellos saben perfectamente que esto no es un enfrentamiento civil, esto es una política del régimen de Mubarak. Estén implicados absolutamente todos los responsables en ello o no, da lo mismo. Y entonces podrían tomar medidas mucho más determinantes.
Pues mira, como el tiempo vuela, que también hemos empezado unos minutos más tarde, si te parece, pues lo dejamos aquí. Aunque, bueno, si quieres, te invitamos a seguir, vaya.
Sí, sigo escuchando.
Ah, pues muy bien, perfecto. Pues entramos ahí de tertulia. Ponemos una cancioncita y seguimos.
Bien, volvemos aquí al estudio de Radio Malva. Deciros, por si os acabáis de incorporar, que estáis escuchando Voces Meridianas y que también podéis participar por el teléfono. Es el 96-356-4947. Y por aquí andan nuestros dos amigos de Túnez. Reda nos ha traído la música y quería comentarnos algo, ¿no? Tanto del el general, el rapero que escuchábamos al principio, como ahora esta música que escuchamos de fondo, ¿no?
La primera del rapero se titula El General, y era un acto muy valioso, muy valiente, porque lo hizo durante la era de Ben Ali y lo colgó en el internet, y ha sufrido el encarcelamiento por esto, porque a pesar de intentar no mostrar la cara, los agentes de secretos de Túnez están siempre detrás del internet y de lo que sale en contra del presidente, y han llegado a este cantante y lo han encarcelado. Solamente ha salido del cárcel después del cambio, y era una carta que decía cosas muy muy fuertes al general. Le decía que ya estamos hartos de los robos, de las mentiras, que el pueblo está unido para luchar contra tu dictadura, contra la corrupción, contra la opresión, y eso es muy poco la gente que lo hace en Túnez, porque se decía antes que en Túnez solo podían abrir la boca en el dentista. Porque
ni los medios de comunicación han podido hablar, uh-huh, ni ellos.
Y en esta, la última, es una canción de Lotfi Bouchnak, un cantante muy conocido, es una que canta el folclore tunecino. Esa es una canción dedicada a la gente que ha sufrido mucho en su vida, que ha sacrificado su tiempo y su trabajo para que las otras personas que la rodean viven mejor. Esa gente esconde incluso las lágrimas que tienen para que la gente no siente ningún dolor, ninguna lástima. Intentan de hacer todo el esfuerzo que podían para hacer mejor una vida, la vida de los demás. Dice que esa es una canción para ellos. Se olvida toda la gente de ellos. Nunca salen en la televisión, nunca le agradecen. Esta canción está dedicada para esa gente olvidada por todos.
Bueno, decimos que, como comentaba antes Tony, tenéis un teléfono, si queréis participar, es el 963564947, estáis en Radio Malva, esto es Voces Meridianas, y tenemos a Mohamed, a Reda, y también al otro lado a Javier Barrera, y estamos hablando de Egipto, y ahora de Túnez. Y nada, a ver, ¿qué es lo que explica que en Túnez se haya liado la que se ha liado? Porque si uno sigue los medios mayoritarios, la tele, la televisión, la radio y la prensa, digamos, comercial de Occidente, en Túnez era un país, pues eso, el más occidental del mundo árabe musulmán, el más seguro, decían, el más democrático, el más competitivo, el Banco Mundial alababa las políticas de Ben Ali, se celebró allí la Copa del Mundo de balonmano, y solo se hablaba de Túnez, uno solo veía de Túnez documentales sobre lo bonito que es el país y todo el mundo yéndose para allá de viaje, que por supuesto, cada uno tiene derecho de irse a conocer el mundo y de viajar y de llegar a donde quiera. Pero bueno, que se vendía una imagen, pues eso, muy segura del país, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa con todo esto?
Es cierto, Túnez sí que es muy bonita, pero no es para los tunecinos, para los turistas. El pueblo está muy deprimido por lo que está pasando, por lo que estaba pasando en el país, por los robos y la injusticia que hay por ahí. Y por eso Túnez ha tenido un pueblo valiente y por el impulso de un ciudadano, casi el mundo árabe va a tener una gracia gracias a él. Y así empezó.
Vale. ¿Podéis explicar la situación también, geográfica de Túnez? Porque hay una división entre costa e interior, ¿no?
Sí, hay una gran diferencia en el tipo de vida, de trabajo, las oportunidades de trabajo entre la costa y el interior. El interior es la parte olvidada no hay ni infraestructura, ni hay trabajos, ni hay proyectos, Entonces la gente del interior sufren mucho por falta de trabajo, falta de oportunidades, falta de infraestructura. No hay fábricas en esas zonas. Había antes una anécdota que decía que gente del interior pedían una fábrica de sardinas para hacer sardinas y no, el presidente decía que es más beneficioso hacerla en la costa porque es más cerca para no gastar dinero. Entonces la gente le decía, entonces, ¿por qué las fábricas de dátiles están en la costa si estamos en el interior?
Vamos a dar paso a una llamada de teléfono. Parece que nos quiere comentar algo. Hola, buenas noches. ¿Qué nos tienes que contar?
También, no sé si sabéis, se contaba un chiste, ¿no?, que creo que circulaba mucho en los años 90 cuando muchos argelinos intentaban llegar a Túnez y entonces era porque al menos en Túnez se podía comer, mientras que en Argelia se supone que se podía hablar pero no se podía comer, ¿no? Y ahora lo que pasa es que lo que pasaba últimamente, ¿no?, es que en ninguno de los dos se puede ni hablar ni comer, ¿no? Pero vamos, que es a pesar de que los medios siguen, bueno, está claro que el chispazo se ha prendido a raíz del suicidio, ¿no?, del Mohamed
Bouazizi. Oh, sí, exactamente.
Y también creo que otro joven se suicidó gritando no a la miseria, etcétera. Pero eso no quiere decir que nunca pasara nada, ¿no? A nosotros nos llegaron noticias de huelgas mineras en la zona del interior, porque Túnez tiene minas de fosfatos,
sí,
de hace un año y pico, así, que fueron brutalmente reprimidas, ¿no?
Sí.
Hay hasta manifestaciones de policías, que eso nunca se hace en ningún lado. Uh-huh. Son prohibidas.
Túnez es un país pequeño relativamente a Egipto, a otros países. Es un país que tiene 10 millones de habitantes y la ventaja de Túnez es que el tema de la enseñanza está muy extendido. Casi hay cero analfabetismo en Túnez. Uh-huh. Y hay 25% de la población que está conectada a Internet. Eso es lo que ha hecho la fuerza de esa rebelión. Ben Ali ha hecho unos partidos...
Perdona, y más de 2 millones de personas con el bachillerato, de 10 millones.
Hay un nivel intelectual, nivel de educación muy alto en Túnez, porque la educación es totalmente gratuita hasta el final de carrera universitaria. Entonces hay muchos... jóvenes que llegan a final de la carrera pero sin tener ningún acceso al mercado laboral. Por eso se dice que en Túnez hay más de 40% de jóvenes licenciados que están en el paro. Uh-huh. Y eso es uno de los puntos que ha alentado a esa rebelión, a esa revuelta en Túnez. En el aspecto político, lo que ha permitido Ben Ali unos pequeños partidos maquillados para maquillar a su hay unos un partido social liberal, hay dos partidos de izquierda y otro de nacionalistas. Uh-huh. Hay seis partidos legalizados. Hay otros que han pedido y nunca han sido legalizados, como otro partido liberal de Marzouki, que es el Congreso por la la República, y hay otro que ha sido legalizado últimamente de Ben Jaffer, es que también de izquierda, y hay el Partido Islámico de Nahda, que nunca ha sido legalizado. Entonces, esa revuelta nadie pretende que lo ha que lo ha liderado, todos dicen que estamos sorprendidos por el inicio de la rebelión, pero todos han apoyado, se han aliado a la rebelión.
Y no hay ningún partido político detrás de la revolución, ninguno.
Y vosotros, que conocéis muy bien vuestro país, ¿estáis sorprendidos?
Sí.
Yo también, sí.
Sí. No lo esperabais tampoco.
Sí, porque fueron 23 años de dictador y nunca pensamos que hay alguno una vez será capaz de abrir la boca. Ni la prensa puede abrir la boca, ni el que escribe un libro que se vaya del país. Nadie.
Pensamos que este día va a llegar, pero no esperábamos que en 2011.
Tan pronto.
Sí. Hay un descontento total, hay un sentimiento de humillación de la inteligencia de la gente, porque la gente es muy inteligente, sabe todo lo que está pasando, todas las anécdotas que hay sobre la política, se habla pero con la gente de confianza, porque no se puede, solo se puede hablar en público del fútbol. Pero nada más, pero toda la gente en su familia habla de la corrupción, la opresión, y la gente se ha sentido oprimida y humillada, porque una población como la de Túnez merece mucho un gobierno y una situación mucho más que lo que hemos sufrido durante más de dos décadas.
Uh-huh. ¿Cómo llegó Ben Ali al poder?
Hubo un golpe de Estado, entre comillas, sanitario, que era el primer ministro, y con apoyo de Occidente ha traído a 7 catedráticos de la medicina de Túnez, y esos catedráticos han firmado un certificado diciendo que Bourguiba ya no puede seguir. Que les fallan los poderes mentales, que no puede seguir, y en la Constitución le puede sustituir el primer ministro. Ha empezado con esto, ha acabado la legislatura de Bourguiba y ha tenido 2 años para aferrarse en el poder, con una promesa al llegar al poder que no va a haber más opresión, que va a haber libertades. Toda la gente al principio le apoyaba por esa declaración
y ha trabajado un poquito también
de intención, pero desde 89 ha cambiado todo. 89 ha falsificado las primeras elecciones y ha empezado una opresión contra los islamistas primero, y ha pedido el apoyo y la alianza con los partidos de izquierda, y han caído en el engaño, le han apoyado, porque él les decía que acabamos con los islamistas y luego os daré margen de libertades, os daré vida política, pero después de aniquilar al movimiento islámico, ha empezado con todos y a perseguir todos y a cerrar todas las bocas.
Vamos a dar paso a Javier desde Alicante, que tiene una pregunta para vosotros. Javier.
Sí, hola. Hola de nuevo. Quería preguntar a los compañeros tunecinos un poco cómo ven ellos el momento actual, porque me ha dado la impresión, ¿no?, de que hay una idea un poco de que han cambiado mucho las cosas ya. Hombre, sin duda han cambiado porque se ha ido Ben Ali, ¿no? Pero a fin de cuentas, la configuración
del poder, ¿no?,
del gobierno hasta ahora tampoco ha cambiado sustancialmente, no ha aceptado las reivindicaciones de la oposición en el sentido de que fuera un gobierno diferente y que integrara más a la oposición. Y por otro lado, pues la policía ha reaparecido un poco en las calles, y por ejemplo el desalojo de la casbah, ¿no?, es como un paso atrás en volver un poco a los viejos métodos también, ¿no?
Lo que se pretende con esto es que la gente vuelva a la normalidad y al trabajo. Han demostrado y han pedido perdón públicamente lo que es el Ministerio del Interior. y han demostrado que la palabra va a ser del pueblo, no va a ser ni de la policía ni del presidente, y no van a colgar ningún cuadro de un presidente. Lo que va a existir ahí es la bandera y nada más. ¿Entiendes? Uh-huh. Y por eso no.
Pero
lo que preocupa, bueno, para mí personalmente, es cómo el pueblo tunecino, cómo va a coger la democracia, si lo va a aprovechar, si va a abusar de esa democracia. Eso es lo que preocupa.
Pero parece sí, que el gobierno actual no está controlando 100% la situación, que hay muchas fuerzas que se le escape, porque el acto de entrar al Ministerio del Interior y tener el propio ministro y sus ayudantes bajo el control de esa rebelión de cuadros de el interior del Ministerio antiguo de Interior, los corruptos que están intentando de defender su situación. Parece que las cosas no se han controlado 100%, y la falta de representatividad también de la oposición en el gobierno o en las juntas que se han elegido para el tema de cambiar la constitución o para ver las reformas que hay que hacer o para ver las indemnizaciones del pasado o del futuro, en esas tampoco hay participación de toda la oposición. La gente aún espera pasos firmes en tema de representar a todas las fuerzas del país.
Uh-huh. Sí.
¿Podemos explicar un poquito? El tema es que había gente acampada pidiendo la ruptura total, ¿no?, con el antiguo régimen, y esa gente la semana pasada fue desalojada brutalmente por la policía, y entonces se comenta que eso se debe también a las milicias de Ben Ali, ¿no?, a los matones, pues al igual que está haciendo ahora Mubarak, por ejemplo, que se debe a la gente de Ben Ali, que ha llegado incluso a presionar al nuevo gobierno tunecino, que al fin y al cabo son gente del antiguo régimen, para que proceda con esa violencia, ¿no?, a desalojar a la gente. Y
claro.
Y
no, pero ahora sigue.
No, que por eso la situación está confusa, ¿no?, ahora mismo, ¿no? Porque también, claro, la gente se... Por lo menos nosotros hemos leído por aquí que hay bastante gente de los activistas, de la gente que se ha movilizado y que ha dado la vida en esto, que piden que en Túnez haya una verdadera revolución, ¿no? No solo una democracia así de maquillaje, por decirlo de alguna manera, sino que haya justicia social, que se redacte una nueva constitución. No sé qué pensáis de todo esto.
Sí, yo creo que la impresión que yo tengo, por lo que he leído crónicas de gente que está allí en Túnez, ¿no?, y que hay mucha gente que ve lo que está sucediendo como un retorno un poco, pues de parte del régimen, o de gran parte, un poco a controlar el poder, mientras que hay mucha gente que aspiraba mucho más, y que hay una importante diferencia entre también la situación en Túnez y la situación en otras regiones, en otras ciudades, en zonas rurales incluso, que son zonas que han promovido en gran parte este movimiento y han empujado hacia él. Yo, por ejemplo, respecto a las excusas del Ministerio del Interior, pues hoy también hemos oído al presidente del gobierno egipcio excusarse por lo que había pasado, diciendo que ellos no tenían ninguna responsabilidad directa en ello, pero que se excusaban como gobierno. En fin, no comparo una situación con otra, pero sí pongo igual de en duda la sinceridad de las disculpas de unos, la pongo al mismo nivel de las de otros, ¿no? Me cuesta creerlas mucho.
Estoy de acuerdo en parte con Javier, que hay fuerzas que intentan parar un poco el ritmo de las reformas que todo el pueblo está esperando de este nuevo gobierno. La gente está, yo pienso que la mayoría está dispuesta a darle un poco de tiempo mientras ve un ritmo lógico de las reformas. Por ejemplo, el tema de amnistía. Se ha hablado, hasta ahora hay miles de gente que no ha salido de la prisión, que dicen que esos no van a entrar porque están acusados bajo una ley del terrorismo. Y son jóvenes que se han conectado a algunas páginas, que no han hecho nada, que solamente estaban siguiendo algunas páginas que hablaban de Irak o de lo que está pasando en otros, y solamente por entrar a alguna página han sido arrestados y han sido condenados. Y son jóvenes, ellos menores de 16 y 17 años. Y hasta ahora ni la ley de amnistía ni otras cosas que el pueblo está esperando. Y si ve que los pasos de la reforma va a bien, está, puede que le da tiempo y da credibilidad a este gobierno, pero al ver que los pasos son muy lentos y hay fuerzas que intentan de volver atrás o de parar algunas reformas, eso deja a la gente un poco decepcionada. Pero todos se llaman a la vigilancia, que están dispuestos a volver si hace falta, y toda la gente ha perdido el miedo a hablar y están en todas partes pidiendo sus derechos a voz alta.
Luego, ¿qué pensáis desde Europa, Estados Unidos? ¿Qué es lo que pueden temer aparte igual de perder lo que es todo el tema del turismo? ¿Qué pueden temer si todo esto prospera y al final acaba pasando lo que el pueblo quiere en estos momentos, digamos? Porque como que yo les veo muy muy cautos, muy callados, no sé qué estarán tramando.
Yo como ciudadano también español, la verdad me he sentido muy decepcionado con la postura de España, porque España hasta hace dos o tres días que se ha expresado claramente con el apoyando al pueblo, a sus derechos a elegir sus gobernantes, a la libertad de expresión. Antes solamente se decía que pedimos que vuelva la calma, que vuelva la tranquilidad. No decían nada del dictador.
Que tragan lo que hay y se cae en la boca. En dos palabras.
Me refiero a recursos. Recursos que ahora mismo pues multinacionales estén explotando y puedan ver en peligro, ¿no? Y luego también, no sé si igual es salirse por peteneras, pero Túnez y Egipto, entre medio queda Libia, ¿no?
Sí. Lo que ha pasado en Túnez va a tener consecuencias en toda la zona. En toda la zona. Y pienso que ha llegado el tiempo de que Occidente abre los ojos. Han sido muy ciegos últimamente, no quieren escuchar nada ni ver nada. Estaban dispuestos a callar mientras que había unas dictaduras, unas violaciones enormes de derechos humanos. Yo pienso que con los cambios a la democracia, a libertad, ellos tienen un interlocutor más válido y que va a negociar con ellos para ganar los dos. Antes, con los dictadores, quizá hay algunos intereses más para Occidente, porque esos gobernantes les daba igual el interés del país. Mientras ellos seguían en el poder, a veces no estaban defendiendo bien los intereses de su país, pero con un gobierno representativo que está protegiendo los intereses del país, van a tener una larga vida para los negocios, para los intercambios, para todo, y van a haber seguridad, va a haber libertad y van a saber con quién hablar.
Todos los logros vienen con un sacrificio y el pueblo se sacrifica y el país se sacrifica hasta que se mejore. Va a haber una, claro, el país vive del turismo, una gran parte, y hay mucha gente, hay muchas familias que viven de ahí. De momento está totalmente vacío, pero se recuperará con el tiempo.
Vamos a despedir a Javier, que me dice por aquí, por la baja, que tiene que irse. Javier, si quieres hacer pues alguna última reflexión, algún último comentario, y si no, pues te despedimos ya. Parece que tienes cosas que hacer, o por fin que no hacer.
Bueno, sobre todo estoy un poco agotado, pero la verdad es que necesito seguir las noticias de Egipto cuando coma algo y me recupere. Pero bueno, yo quería finalizar con un deseo, ¿no? Un deseo de que en Egipto y en Túnez pues se imponga la voluntad de la mayoría de la gente, que yo estoy seguro que es la de acabar con los regímenes que han tenido hasta ahora. Y muy particular, espero que no se siga derramando sangre, ¿no? Uh-huh. Y nada, gracias por invitarme a participar.
Gracias a ti, Javier.
Nah, y te emplazamos para otras, porque el proceso va a ser largo, ¿no? Si quieres.
De acuerdo, muy bien.
Vale, vamos a aprovechar esta despedida de Javier para ya como abordar una recta final, y por en medio ponemos una canción, casi por respeto a nuestra audiencia. También decirle a nuestra audiencia que, como hizo una persona que nos llamó hace un rato, puede participar marcando el 96-356-4947, que es el teléfono de Radio Malva.
تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محمل بتموت على الحاجز بالمطاطيم الحياة والعالم داير وجه مكمل ممشى الاطفال التين والتين ولت تحت قضائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة لكم اللي عمو بلا مثل مطر مصامير وسقوف الامام تدلف منكم فكسيت بموسيقى شجي اذنك حرك راسك خلو الحق ما بيضيع طول ما اله طالب كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان ليلة في بلاير موسيقى مزعجة مني دربعت الباس طبلات داني تعلمت ومدام سنين صبرين فخلص ولا عدفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لانه احتلال اللي حطت علي بيوت والموسيقى حق اللي ما يسقط والحرية فتاة اللي يقول لي في امان نرقص في امان نرقص في امان نرقص
الحب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي
حرق الدم زي ما حرق الدم حرقت قلبي قلب احمد غير اللي فيه حبك من حرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسمي رسمت عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقه صارت زي البراء تعرف شو هالاحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مره حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شو تركت ومرني دون بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف هو انت مبسوط هو العايف عارف
تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواهب اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواهب
احنا كل يوم نحسب بنقول بدنا إنسانية عالم منصوب عليه أعلام المثل الأبدية. بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألمي. أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلال دماء نوقف بخف صفاء بكفي انغماء.
وكتر مع الناس ما في عندي البيت وكتير من الناس في بنات انحيت والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحين.
بيسيتك بدوكا زنبايت عرصوي بيسيتا وصفاتكو بيسيتك بدوكا tristuratik at aurrera egiteko bizitzak badauka minatik at maitatzen jarraitzeko bizitzak badauka musika mesteko eta elkartzeko. Palestinan checkpoint rock zubiak eraikiz. Palestinan checkpoint rock isiltasun hautsiz. Palestinan checkpoint rock rap sustraiei eutsiz. Palestinan checkpoint rock arrestiak errautziz. Palestinan checkpoint rock. Checkpoint rock. Checkpoint rock.
Y seguís escuchando Radio Malva y esto es Voces Meridianas, un programa de inmigración e internacionalismo. Y estamos hablando con Mohamed y con Reda de Túnez, un país en el que pues parece que con a pesar de todos los pesares y de que todavía la cosa no está clara, pero parece que ha nacido la primavera, ¿no? No todos los días se tumba a un dictador. Y bueno, yo os quería preguntar por lo que hablabas antes, Reda, de cómo el régimen sí que contó en un principio con algunas fuerzas de izquierdas, supongo que no con todas, pero sí con algunas que consiguió domesticar. Y entonces, por el papel de la UGTT, ¿no?, que es el sindicato histórico de Túnez, que parece ser que la... Bueno, os quería preguntar por eso, ¿no?, porque aquí lo que hemos oído es que sus dirigentes sí que apoyaban al régimen, pero fue la gente de las bases la que se organizó también en las revueltas, ¿no?
Sí, al principio, desde los años, los principios de su reino, de la dictadura de Ben Ali, ha conseguido domesticar a toda la oposición. Y lo que no consigue domesticar estaba en la cárcel o uh-huh. estaba obligada a exiliarse. Muchos tunecinos han tenido que salir de Túnez. La UGTT también ha sufrido presiones uh-huh. y ha sufrido también falsificaciones en sus elecciones hasta salir uh-huh. o sacar una jefatura que está aliada al gobierno. Uh-huh. Y eso ocurre en todos, en el sindicato de abogados, en el sindicato de periodista, en los sindicatos de estudiantes, en todo. Uh-huh. Intentaba de forzar y controlar y manipular, y cuando no lo consigue, lo rompe, y la gente que está ahí luchando está condenada o a exiliarse o están arrestados. Y la UGTT, hasta unos días antes del principio de la rebelión, no unos días, hace dos o tres años que algunos sindicatos básicos de la enseñanza y de otros que han conseguido empezar a alzar su voz en contra de la jefatura del sindicato. Y se han aliado desde los primeros días a la rebelión.
Uh-huh. Entrando... Rayando en lo personal, ¿cómo vivís desde la distancia vosotros pues lo que está ocurriendo en Túnez? También, pues no sé, los familiares que os cuentan cómo lo viven allí, porque aquí llega también a través de la prensa que la gente está llena de pánico, ¿no? El caos adueñado de las ciudades. Y, no sé si cómo lo vivís y cómo os cuentan que
es
lo viven.
Es quedarse con las ganas por no poder participar. Es con algo tan histórico como esto. Uh-huh. y poco de preocupación al principio por los familiares y por lo que está pasando en el barrio, pero luego eso lo acompaña la alegría y las ganas de tener por fin esa libertad y todo eso merece la pena.
Yo he vivido toda la dictadura aquí, soy asilado político en España desde que llegó Ben Ali al poder. Uh-huh. Hablando con mi familia, toda la gente está encantada con esa oportunidad de alzar la voz, porque la gente, mi familia me dice que antes no podíamos hablar con los vecinos, vivimos en la misma finca, por ejemplo, y solo nos saludamos por cortesía, pero en esta rebelión, en esta revuelta, hemos tenido que participar juntos en muchos actos, en las juntas o los grupos de control del barrio. Uh-huh. Han tenido que pasar noches juntos, comer juntos, hablar, y han vivido tiempos de... se han querido mucho, se han conocido bien, han visto las buenas intenciones, porque antes tenían miedo y desconocían al vecino, pero después de pasar tantos ratos juntos, de sacrificio y de trabajo junto, se han llegado a vivir momentos de felicidad que cuando me hablaba por teléfono, mi tío le caía las lágrimas, porque me decía, son momentos de felicidad que nunca hemos vivido antes.
Hay una unión moral enorme hoy en día entre el pueblo, entre los tunecinos.
Uh-huh. Claro, comentabas que, pues eso, claro, porque hay que decir que cuando Ben Ali huyó con la familia, por cierto, a Arabia Saudita, que eso, ironías de la vida, ¿no? Una Dalir del supuesto laicismo. En fin, pues eso, de las, pues garante de lo que Occidente quiere y tal, y se va a Arabia Saudita, que es un país ultra conservador, ¿no? Que tiene una visión del Islam súper conservadora, pero que aliado de Occidente. Pero bueno, como, bueno, hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero, pero vale, lo que quería comentar era que a raíz de que se fue Ben Ali, pero sí que dejó instrucciones a milicias armadas y a matones de suyos para sembrar el caos en el país, y la gente se tuvo que organizar para defender los barrios y todo esto. ¿Esto nos podéis contar un poquillo lo que sepáis de cómo se organizaba la gente?
Sí, lo que han pasado la población de Túnez ha sido una experiencia singular que no han vivido antes, porque han tenido que hacer de todo. Han tenido que proteger a sus casas, a los monumentos y los museos, han tenido que facilitar la circulación, han tenido que hacer de ambulancias
y pintar la comisaría.
Han tenido que hacer de todo, porque hubo momentos que la policía y las fuerzas de seguridad han desertado por miedo y por también algún complote que querían hacer, que surja el caos, que la gente empieza a pedir que vuelva Ben Ali, que vuelva el dictador, porque no hay seguridad. Pero la gente estaba muy muy madura, muy inteligente, muy vigilante. Han mostrado un nivel de madurez que toda la población mayor pensaba que esa juventud era una juventud que no era responsable, que no pensaban que van a hacer este papel, y lo han hecho muy bien y han mostrado un nivel de madurez y de responsabilidad muy alto, porque estaban al tanto y se han podido usar el Facebook, el Twitter para cosas que no era ver música o ver fútbol, pero para vigilar a los barrios, para vigilar a todo, y se enviaban las órdenes y las informaciones con el Facebook, y han hecho un trabajo formidable y siguen vigilantes, porque no saben si hay esas fuerzas pueden conseguir parar el proceso o ralentizarlo. Toda la gente está, se llaman para vigilar y seguir vigilando por si hace falta volver a tomar las calles otra vez.
Richard, antes de que hagas otra pregunta, porque estamos ya estamos sobre el tiempo. Y bueno, pues igual sí que hacemos una ronda, Richard, Reda, Mohamed, ¿no? Y como una, no sé, lo que queráis, un deseo al viento, una reflexión, una pregunta.
Yo solo una breve. Es que, claro, no sabía que... Claro, Reda, has comentado que eres exiliado político, ¿no?
Sí.
Entonces te tuviste que ir en la época de Ben Ali. ¿Puedo preguntarte por qué?
Yo era de la oposición.
Uh-huh.
Yo pertenecía o era simpatizante del Partido Islámico Nahda y yo estaba antes de la llegada de Ben Ali al poder, yo era oficial del ejército y al final del reino de Ben Ali estábamos empezando algunas reuniones para ver cómo parar el gobierno de Bourguiba, porque al final empezaba a pedir condenación a muerte de más de 30 cabezas de la oposición. Entonces, gente, patriotas del país, empezaban a buscar la solución para parar esa matanza, y al llegar Ben Ali todo se ha parado, porque todo lo que hemos pensábamos hacer lo hizo él, un golpe o un cambio sin derramar sangre, y hemos parado todo, pero él le ha llegado la información de nuestras reuniones y empezó a perseguir a esa gente pensando que si lo han hecho a Bourguiba lo pueden hacer para
con
mí.
Él. Uh-huh. Okay. Y entonces, ¿qué esperas de...? Porque ha vuelto Rashid Ghannouchi, ¿no? Ha vuelto a Túnez.
Sí, ha vuelto últimamente y ha amado a toda la población, a la juventud, a ponerse las manos juntos, a participar todos en construir el nuevo Túnez, que todos tenemos derecho a participar y todos somos ciudadanos, tenemos que querernos, que dialogar. Hemos sufrido mucho antes de la falta de expresión del diálogo, ahora tenemos la oportunidad de hablar, de dialogar y consensuar un cambio democrático en Túnez.
Mohamed, dinos algo para terminar.
Pues vuelvo a decir lo mismo, insisto en que lo que me preocupa es cómo los ciudadanos tunecinos cómo van a acoger la libertad y la democracia. Eso es lo que a mí me preocupa, y espero, porque la democracia nunca lo hemos vivido en Túnez. Los que viven fuera pues lo saben en Europa, pero lo que vive en Túnez lo tiene que coger poquito a poco. De golpe lo va a perjudicar, no lo va a beneficiar.
Sí, una última reflexión es un consejo para Occidente en general y para España en particular, que hay que apostar por la democracia, por los derechos humanos en esos países, que no hay que ver solamente los intereses económicos de España, que los intereses económicos se pueden mejorar y conservar con un país libre y democrático, con un gobierno elegido. Hay que apostar por la libertad ahora en Egipto, por las elecciones libres, por la salida del dictador en Egipto y en todos los países árabes que están uh-huh. sufriendo ahora la dictadura.
Uh-huh. Bueno, pues con estas reflexiones, casi deseos, ¿no? Nos vamos a despedir, Richard. No hagas otra pregunta.
No, lo prometo.
Están los compas del siguiente programa ya.
No, lo prometo. No, simplemente eso. Pues nada, yo también deseo que este reguero de libertad se extienda al resto de países árabes y por extensión a todo el mundo, ¿no?, en el que vivimos. Y bueno, nada más. Que nos oímos el próximo jueves. Y bueno, que no os preocupéis, porque de este tema vamos a seguir, porque es un proceso histórico que se da en el mundo árabe y esto va para largo. Os invitamos para otra.
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias por haber venido y informarnos de primera mano de lo que está ocurriendo.
De nada. Vale,
hasta la próxima.
Vale, hasta luego.
Yes, إدام. تعجبكم تحموا شوي إذا نفوق مع الدربكة لحظة لسه عم بقدر بولي خلينا نستحمى شوي هلا مع الدربكة إنتي
والمعروف
بشوي fin de semana. Lona es la crema au bior. Un ufti schmet, va croc, que tan colcor. Ana famed, aish mit fa'el. Ma te azel men el amal biji dar fa'el.
Ola un esu uridu, ana barbu.
Bala tuli, ya jinin la hafl el tabu.
Ishray,
bil ar jinur, jajar tatlon. Bali tualid, wajadad, wajadad khusun.
Kul khusun,
man bruz la salam.
Kul khusun,
ma'ruf la ihtilal. Ma yirid istislam.
Tople,
eh, ana illi ma ilo hurri ahma.
Ida illa lambo. والمعروف بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة
وأنا مالي حرية
والمعروف بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرية
إحنا بندور على السلام بين كوار رواح ما أمسرنا ولا هر نطلب الحرية من الزيون المانية إن نكون معيون دائما مع مية
نتفرج
أطفال العالم الحرة دائما ضل بتتحرش للحياة المرة قواتنا شطر بس بتبارج الكلام كلهم ماخدين تخرج بتعرج الأوضاع وإحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بالقطة
مش بقصة
للحياة ولدنا ولما لقيناه مش بإيدينا جربنا نخدها فمدنا كل اللي طلبنا كان نفس اللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليه أطفال العالم حرة وأنا مالي أنا مالي حرية
وين ما بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرية وين ما بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرية
أنا بجيش عايش عروف كبير وأنا بجيش أموت عشرين وأنا لسه في شايف الاحتلال مادت إيد الرضا مش نفس أنا مش مستوى بس يهديني حبل مشنقة وكمان مش صار وجدار اللي فاصل بيني وبين حالي اللي ما مخليني أشوف ضوء السماء وحلو الواحد هو 50 ولاية ربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها كسر من إمها الهنود الحرة بتملك مدينة تمسك دماغنا تقولنا إنه المشكلة هي إحنا
بس حتى جيوش العالم كلها بتسيطر على الحرية وين ما أروح بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرية وين ما أروح بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرية
وين ما أروح بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرية من الأعماق نريد جيلا قادما مختلف الملامح لا يغفر الأخطاء لا يسامح لا ينحني لا يعرف النفاق نريد جيلا رائدا عملاق
شكرا لعنات
شكرا
شكرا لكم عنات إخبارية